Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. No hay por dónde coger los datos de la encuesta de población activa, a la que convendría cambiar el nombre, ya que al ritmo que vamos debería denominarse encuesta de población desactivada por el paro. No hay por dónde coger los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año que venimos contando a lo largo del día en la cadena COPE. Preguntado a los expertos del equipo económico de La Linterna, no hay consenso a la hora de determinar si ese 27,16% de paro, es decir, 6.200.000 personas sobre la población activa, es el techo o es solo un peldaño más en el récord de paro que batimos día a día, mes a mes, año a año en esta crisis iniciada en 2007 y que se ha llevado ya por delante 3.800.000 empleos. En el primer trimestre se han destruido 3.581 empleos diarios. ¿Cuándo se va a acabar este desastre? Se preguntará usted. Pues no hay respuestas, ni hay pronósticos. Hay quien piensa que se ha tocado techo, hay quien piensa que no, que queda mucho sector público o sector bancario por disminuir de tamaño y por lo tanto por mandar gente a la calle. No hay muchas respuestas oficiales porque los ministros del gobierno han preferido tener hoy una agenda oculta y las declaraciones de la Secretaría de Estado de Empleo, la número 2 del ministerio, pues se debaten entre la irrelevancia y la obviedad del dato. Para decir que el paro es dramático es mucho mejor pues hacer otra cosa, a lo mejor presentar la dimisión o irse a la cola del paro. Tampoco parece que sea el día para que el técnico de turno del Ministerio de Economía hable de tendencias macroeconómicas que nadie entiende. Hay que hacer algo más que lamentarse, es evidente. Tal vez esperar a que escampe. Y cuando se dice algo, que le entiendan a uno. Y que lo que diga es que va a pasar pronto. Eso es lo que ha intentado hoy el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Carlos Fregano.
Si esto está dando señales positivas en lo macro, en lo grande, sigamos perseverando en esas políticas para ser capaces de que llegue cuanto antes a las mesas de las camillas de nuestras familias, para que llegue a nuestras casas.
Bueno, dejemos las mesas y las camillas para otra ocasión y las metáforas hay que medirlas, que las carga quien no debe. El caso es que tenemos 6.200.000 parados y subiendo. Esperemos que sea el techo. Hoy se han presentado otros datos, los datos del plan de empleo de Cáritas. En un año 13.318 personas han conseguido trabajo gracias a ese plan de empleo de Cáritas, lo que significa un 16% de los que acudieron a las ONG de la Iglesia, a la ONG de la Iglesia Católica a buscar un trabajo a través de ese plan de empleo. Dirá usted, qué poco, 16 de 100. Bueno, los servicios públicos de empleo de nuestras queridas comunidades autónomas, que ya saben que está transferido a la política activa de empleo, pues solo colocan al 3% de los que solicitan. Y en este informe de Cáritas el 16. Bueno, la responsable del programa de empleo de Cáritas, Ana Abril, pide más ética en nuestra sociedad.
Ninguna persona en esta sociedad tendría que sentir que no hay ninguna oportunidad a su alrededor. Es una llamada a los poderes públicos, al poder legislativo, a quienes tienen responsabilidad sobre las políticas sociales, económicas y de empleo, a que la función social de la empresa esté en el centro de las decisiones, la generación del empleo y el desarrollo social del conjunto de la sociedad.
Falta ética, por supuesto que sí, y también inversión, ¿eh? Y que se paguen menos impuestos por crear y mantener un puesto de trabajo, pero no se pueden bajar los impuestos, es lo que nos dicen. Casi nada se entiende en la encuesta de población activa. El paro juvenil, entre los menores de 25 años, camina ya hacia el 60%. Y en comunidades como Andalucía, la tasa global de paro camina hacia el 37%. Es cierto que las administraciones públicas, como autonomías, ayuntamientos, Administración General del Estado, Seguridad Social, han desaparecido un cuarto de millón de trabajos, de puestos de trabajo de interinos. Pero resulta que las empresas públicas, esa administración paralela que tienen montada nuestro sector público, esa administración paralela, han incrementado sus plantillas en más de 11.000 personas. Es decir, que los políticos a veces camuflan los despidos en esos tinglados empresariales que tienen montados de forma paralela. Dicho todo esto, luego están los que se rasgan las vestiduras con el 27% de paro después de secundar las políticas del anterior gobierno, el de Zapatero, que llevaron al desempleo al 25% a base de disparar el gasto público sin freno y sin saber cómo resolverlo. Los que dejaron el paro en 5.600.000 ahora se ponen a hacer declaraciones solemnes y se rasga la vestidura en público con los 6.200.000. Poca autoridad tienen estos, los del PSOE o los sindicatos UGT y comisiones, para pedir la retirada de la reforma laboral. Una reforma que de momento no crea empleo y que de momento ha conseguido que se despida menos, pero sí, se despide en peores condiciones. Se despide más fácil. La anterior legislación laboral nos llevó al 25. Con la actual, en unos meses estamos en el 27%. Dicen los expertos que sin ella estaríamos mucho más lejos. Pero como no se puede saber, tampoco está en el terreno de la sensatez el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien además de dar la espalda a los que sufren la dictadura cubana, se dedica a insultar a la inteligencia de quien le escuche.
Y es una catástrofe social provocada por las políticas de recorte y de ajuste duro sistemáticas que impone la Troika, pero que al mismo tiempo practica y aplica el gobierno del Partido Popular. El Partido Popular no quiere crear empleo.
Las políticas económicas que defiende, bueno, hablando de políticas económicas, no sabemos si esos dos conceptos están en quien acaban ustedes de escuchar, que defiende Izquierda Unida, requieren de recortes notables para las libertades, sin duda. Hay ejemplo de ello todavía a estas alturas de siglo, y no solo es Cuba el foco de la admiración, también les tienta mucho lo del modelo este norcoreano de dinastía stalinista, estos, les tienta un montón, es que les gusta mucho. Analizamos los datos del paro en la reunión del equipo económico de La Linterna. Ya veremos qué sale mañana del plan de reformas del Consejo de Ministros. Esperemos que haya más que palabras, que haya algunos hechos que se traduzcan en creación de empleo. Porque está claro que lo de la austeridad, sí, hay que hacerlo. Subir los impuestos, los han subido contra su programa electoral, pero a lo mejor conviene empezar a hacer cosas para que se cree empleo. Sobre todo, rebajar determinados números que ponen los pelos de punta. Por lo demás, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que se llama Gabriela Bravo, ha intentado explicar lo que dijo ayer su jefe, el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que legitimó los acosos domiciliarios a los políticos del PP porque son un ejemplo de libertad de manifestación y de expresión.
Cuando esta libertad de expresión supone una vulneración del derecho a la intimidad o del derecho a la integridad física o tienen contenidos violentos, por supuesto no las apoya.
Después de las palabras de esta portavoz, el propio Moliner ha emitido un comunicado para matizarse a sí mismo. Dice que con independencia de las palabras que haya podido utilizar o de las conclusiones que se hayan sacado de las mismas, en ningún caso ha querido justificar la violencia o la intimidación de los casos de acoso. Si el presidente del Tribunal Supremo tiene que explicar esto, pues imagínense ustedes las manos en las que estamos. Porque empieza a ser una costumbre el infortunio en sus declaraciones del presidente del Supremo, que por ejemplo dejó para el mármol, para la frase para el mármol, aquello de lamento no poder viajar en primera en vez de en clase de tropa en los aviones por la crisis, que porque él tenía que viajar en la clase de tropa y no en primera. Y luego acaba uno legitimando los acosos a los políticos y luego matizándose a sí mismo, ay, que soy el presidente del Supremo, ¿qué cosas estoy diciendo? Y si van a su casa, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos en la radio? Decimos que están legitimados por su libertad de expresión y manifestación a ponerse en la casa del presidente del Supremo a insultar a su familia, por ejemplo. Pues no. ¿Está encendida la linterna? Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los jueces tramitan actualmente más de 1.600 casos de corrupción. Así lo asegura un informe del Consejo General del Poder Judicial que no especifica cuántos afectan a políticos.
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, del Partido Popular, ha sido imputado en el caso Gürtel por su presunta relación con contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad Valenciana, de la que formó parte.
Un juzgado de Pontevedra ha declarado a Pescanova en concurso de acreedores. Además, ha apartado de la presidencia a Manuel Fernández Sousa. La CNMV tendrá que designar su administrador.
El secretario de organización del Partido Socialista, Óscar López, propondrá primarias para que los militantes puedan elegir al nuevo secretario general. Ahora solo se celebran para escoger a los candidatos socialistas en procesos electorales.
El Partido Socialista de Cataluña se suma a la propuesta de crear una comisión en el Parlamento catalán para impulsar la celebración de una consulta independentista. Se han adherido todos los partidos, menos Partido Popular y Ciudadanos.
El Ministerio de Educación asegura que no mantendrá educación para la ciudadanía en la reforma que prepara el Ejecutivo, aunque sí recogerá sus contenidos. El Consejo de Estado ha pedido que no desaparezca esta asignatura.
La violencia contra los menores subió casi un 14% en España en 2012, según un informe de la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Padres y compañeros de clase son los principales. principales agresores.
Primera condena en España por homicidio sin haberse hallado el cadáver de la víctima. Ha ocurrido en Las Palmas, donde la Audiencia Provincial ha condenado a 14 años de cárcel a un hombre por matar al novio de su expareja.
El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que los servicios de inteligencia de su país han detectado que el régimen sirio está usando armas químicas, sobre todo gas sarín.
Deportes, Euroliga de baloncesto. A partir de las 9 de la noche se juega en Barcelona el quinto partido entre el Real Barça y el Panathinaikos. El ganador se enfrentará al Real Madrid en las semifinales de la Final Four.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a esta hora a La Linterna. Si se incorporan en este momento o bien si se mantienen con su adhesión inquebrantable desde las 7 de la tarde, hora de encender, saben todos ustedes que pueden participar en este programa a través de los canales y redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, nos encanta saber que están al otro lado. Por ejemplo, se pueden manifestar a través de las páginas que tenemos, como dices, Juan Pablo, en las redes sociales. facebook.com/lalinterna o twitter.com/lalinternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si no son de internet ni de redes sociales, ni nada de eso, pues nada, nos llama a nuestro teléfono gratuito a 950-6006.
Y en nuestra página web, en gobe.es, tenemos una encuesta. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrini?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes, Juan Pablo, si piensan que el paro ha tocado fondo. A esta hora, los que dicen que no ha tocado fondo son mayoría, el 57% son pesimistas, por tanto, están diciendo que sí ha tocado fondo, el 43% restante. Se puede seguir votando en cope.es.
Y opinando sobre este asunto, en el muro de Facebook de La Linterna, Alberto Linares dice no, la sima es muy profunda y aún está sin explorar. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel Ortuño comenta, pues parece que no, al menos a corto plazo. Lo dramático es que hay 6 millones de parados, más de 6 millones, y tan solo 16 millones de ocupados. Y eso lo dice todo. Contamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Mañana viernes cambiará por completo el tiempo y la lluvia será la protagonista de la jornada. Los chubascos afectarán a las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y Castilla-La Mancha, aunque no se descartan que el resto de comunidades se vean afectadas conforme avance la jornada. El viento soplará fuerte en el Mediterráneo y las temperaturas bajarán en toda la península. Solo subirán en el archipiélago canario y en el Balear.
Información de nuestras carreteras, de la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, aunque mejora la situación, todavía hay algunas dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M40, en la zona del acceso a la A5, sentido carretera de Toledo, sentido sur. Hay también algunas dificultades en la salida de Madrid por la A6, la carretera de la Coruña, entre la Florida y Majadahonda, y en la A5, la de Extremadura, primero en Alcorcón, luego en la zona de Móstoles. En la provincia de Barcelona hay complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Hay problemas en la zona del Papiol, en la AP7, el incendio de un vehículo está originando retenciones en 6 kilómetros sentido Martorell. También están afectando a la AP2 en esa zona del Papiol. Hay problemas en la B23 en Esplugas de Llobregat y en la C32 en Cornellá. También en la C58 cerca de Moncada y Reixac. Hay problemas poco habituales a estas horas en la provincia de Cádiz. Recuerden que para salir de Cádiz capital no se puede utilizar el puente de Carranza. Sigue cortado y eso está generando retenciones en la CA33, en la zona de Puerto Real y también en San Fernando. Les vamos a pedir que extremen el cuidado en toda la zona. Por accidente en Murcia, la A7 en Lorca, kilómetro 598, tiene cortada parcialmente la calzada sentido Murcia capital. Hay retenciones en la zona, es otro punto donde deben extremar el cuidado. Y vamos a acabar en Valencia, en la A7, la avería de un vehículo en la zona de Alberic, kilómetro 384, mantiene cortado un carril sentido Valencia capital.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora, de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y además actualizamos la información que venimos contando desde el comienzo de La Linterna. Ya son 4 las personas detenidas esta tarde en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y alrededores, donde sigue una presencia policial notable, poco habitual. Está blindado el Congreso por una concentración no autorizada, ilegal, de antisistemas de extrema izquierda junto al Congreso. Buscamos la última hora junto al dispositivo policial. Está informando Juan Fernando Baño.
Efectivamente, aquí en la Plaza de Neptuno, manifestantes a un lado, policía al otro, unos y otros saben dónde está el límite. unos minutos antes de las 8, un grupo de los más violentos que están aquí en primera línea, con la cara cubierta, aunque perfectamente identificados por la policía, han comenzado a traquetear la valla. Ha durado poco tiempo, después lo han reiterado. Ellos saben que ahí está el límite. Si intentan desbordar las vallas o moverlas, la policía reforzará sus posiciones, con lo que eso puede suponer. Son los momentos calientes en esta concentración que discurre, Juan Pablo, sin novedades, más allá de que ha aparecido esta tarde como novedad un speaker, una especie de animador que se ha encargado de insultar directamente, megáfono en mano, a los agentes, llamándole de cualquier cosa de tono máximo muy elevado. Además, se mantiene, como decía, esas cuatro detenciones, entre ellas un ciudadano de Ecuador, menor de edad, con petardos, y un individuo con rodamientos para lanzar a los agentes.
Eso es lo que está ocurriendo en el exterior del Congreso. En el interior, tranquilidad, Ricardo Rodríguez.
En efecto, esta peculiar jornada transcurre con calma dentro del Congreso. Su presidente, Jesús Posada, permanece a esta hora aún en su despacho y mantiene un contacto permanente con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El máximo responsable de la Cámara Baja ha defendido el amplio operativo policial desplegado. Y es que más vale prevenir que curar.
Sí, sí, yo estoy satisfecho, y lo he dicho reiteradamente, de cómo ha actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad. Creo que se trata de prevenir antes que actuar, y mostrar fuerza suficiente es una buena fórmula para demostrar que no se está dispuesto a tolerar ninguna violencia.
Posada se ha reiterado en su advertencia de que querer asediar el Congreso significa un atentado contra la democracia, y las fuerzas de seguridad se emplearán con contundencia contra los violentos.
Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias. La siguiente información es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora la Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vienes andando a la Linterna por el centro de Madrid, Fernando.
He hecho un paseo turístico por el Madrid, el Scratch, que es como los verdaderamente cursis llaman ahora el Scratch.
Ah, sí, el Scratch, dicen. Scratch. ¡Oh! Ya es lo que me faltaba.
Un paseo turístico. Oye, por cierto, es que hay cuatro detenidos, pues deben ser todos los que estaban manifestando.
Sí, ahí, más o menos.
Había unos 14 policías por cada manifestante, no hay
sin
nadie.
Duda, esa es la proporción.
Son,
sí,
cuatro
sí,
chavales.
Es una reunión de todos los extremistas de izquierda del centro de España.
Yo le llamaría cuatro chavales y un par de energúmenos.
Bueno, la policía tiene identificados a decenas de individuos habituales de la extrema izquierda antisistema.
Por eso te digo que algún energúmeno hay. Pero son, en fin, veo lo que he visto.
Pues eso, no les dediquemos un segundo más.
Eso te iba a decir.
Hablemos de que vienes también de Cataluña, que vienes andando, vienes en el AVE andando.
Eso, venido en el AVE, si no te importa.
Y luego andando hasta la radio. ¿Qué pasa con la sanidad catalana?
Bueno, no, vamos a ver. Cataluña tiene un problema de corrupción generalizada muy seria, de verdad, muy serio.
Sí.
Ahora se acaba de crear en el Parlamento una comisión de investigación de cómo se ha generado, digamos, el sistema sanitario y cómo se está desarrollando todo este sistema Innova, que se llama, a partir de un mecanismo que ideó un exalcalde de Reus. Bueno, a partir de ahí están haciéndose unos negocios entre la sanidad privada y la pública de trasvases muy complicados, por cierto, necesitaría un rato largo para contártelo. Pero lo que sí te digo es que ya está empezando a haber denuncias periodísticas. Por ejemplo, Alfons Quintà, que es el periodista que denunció lo de Banca Catalana en su momento, ¿te acuerdas? Aunque luego fue director de TV3 y todo eso, pero pues ha sacado por ahí en el Diario de Girona, está empezando a sacar algunas cosas que están empezando a escocer mucho. Probablemente...
¿El escándalo viene por ahí?
Si no consiguen atajarlo, como siempre, es decir, echándole tierra encima, esto es un tema que va a estallarles en la cabeza a la Generalitat, pasada y presente. Y la pasada también, ¿eh?
Pasada también.
Cuidado,
¿eh? La del tripartito también.
Eso es. Bueno, es que la del tripartito todavía no empieza a salir cosas.
Federico Quevedo, de jueces y desahucios.
Pues mira, te cuento dos cosas. La primera es que hace, y una es correlativa con la otra, hace bastantes meses que los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, se pusieron en contacto con el Ministerio de Justicia y con el Gobierno para hablar de desahucios, y para se les presentó un documento muy extenso al gobierno sobre lo que estaba pasando, cuando todavía el gobierno no tenía en la cabeza este asunto, sí. Sobre lo que estaba pasando y sobre lo que podía pasar y qué medidas se podían tomar para solucionarlo. La verdad es que en aquel momento el gobierno hizo bastante poco caso, equivocadamente en punto de vista, a lo que se le estaban diciendo los jueces. Luego algunas de las cosas que se plasmaron en aquel documento se han recogido, eso es cierto, en la ley que prepara, que ha tramitado el gobierno en las Cortes. Pero la preocupación de los jueces sigue en aumento, porque es evidente que este tema es un tema que preocupa y que tiene una cierta alerta social, un cierto drama genera. Entonces, el próximo día 8 de mayo se van a reunir los jueces del Consejo General del Poder Judicial, van a hacer una jornada de estudio con gente de la banca, con expertos del sistema financiero, para unificar criterios, porque aunque la ley es bastante bien hecha, sin embargo hay algunos aspectos que afectan a la propia tramitación de los juzgados que los jueces quieren poner en valor con los principales interesados que son los bancos y las cajas que todavía que no estén tanto nacionalizadas como no nacionalizadas. Se va a hacer una jornada de estudio. Bueno, lo que se pretende es unificar esos criterios, unificar también salas, es decir, para evitar que, por ejemplo, pase lo que está pasando con algunos de los preferentes, que hay tantos juzgados ocupándose del asunto que en uno se dice una cosa y en otro se dice la contraria, ¿no? Entonces, evitar que eso ocurra, y esto tendrá también un documento que se hará público y que servirá un poco de doctrina para todos los juzgados de España.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
¿Puedo hacer un amigo?
Ahora sí,
que estamos hablando de jueces.
Rápido.
De lo que se deberían preocupar los jueces es del que los dirige.
El presidente supremo.
Ese señor, sí, que se declara republicano.
Sí. Un día, ¿verdad? Y, no, le gusta ir en primera.
Y que
y dice que ponerse en casa de la puerta de la casa de alguien es libertad de manifestación.
Bueno, a ver si se ponen en la puerta suya cuando. En fin.
Exacto.
Yo te digo, es que no sé, el PP no sé qué consejo del Poder Judicial ha elegido, pero desde luego. Yo no lo entiendo.
El
es que,
de los amigos.
Sí, bueno,
sin duda,
y un poco miopes han estado, la verdad, te digo.
Aquí, hasta aquí la información confidencial.
Oye, ni un amigo, de hecho, con este.
Ninguno.
No, creo que no.
Adiós, bueno. Federico Quevedo.
Adiós.
Qué bien has venido en el tren de Barcelona, ¿verdad, Jauri?
Venga, con el pantalón rojo, azul, no me acuerdo con qué pantalón he venido.
Venido estupendo.
Mientras decides y metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Enseguida contamos los deportes en la linterna. Antes, noticias de la cultura de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todas las brújulas del arte, también las linternas, apuntan al Museo Reina Sofía, que hoy ha presentado con enorme expectación mediática la exposición sobre Dalí. Ramón García, Pelegrín.
800.000 personas vieron la gran retrospectiva sobre Dalí en París hace unos meses. La reina inaugura mañana en el museo que lleva su nombre la primera antológica daliniana en España en 30 años, a 8 euros la entrada. Más de 200 obras procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo componen esta muestra centrada en el Dalí surrealista, pero que va mucho más allá, hasta formar un retrato global de un artista clave del siglo XX que supo adelantarse al futuro. Un Dalí total, como dice Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía.
Reflejar el Dalí global, una figura, un artista que ha sido sin duda complejo, polémico, irritante para muchos, pero que supo interpretar como pocos el papel cambiante del artista, el papel del artista en la sociedad.
La comisaria de la retrospectiva, Montse Aguer, que mañana estará con nosotros aquí en La Linterna, eso de las 10 menos 20 de la noche, habla de las obsesiones del artista catalán fallecido en el 89.
Dalí es un gran transformador de la realidad, también de su propia realidad, y es un artista generador de metamorfosis. También Dalí plasma elementos obsesivos, muchos proceden, como ha dicho Manolo, de las teorías freudianas, también de Lacan, que se transforman en metáforas de nuestro inconsciente y siempre plasma una realidad muy próxima a lo onírico, al mundo de los sueños.
Los ministros del Interior y de Cultura han presentado este mediodía el tapiz del siglo XVI de la Virgen y San Vicente expoliado de España hace 24 años.
Un precioso tapiz de lana y seda robado por el ladrón de arte Eric el Belga en el 79 del Museo de la Catedral de Roda de Isábena en Huesca. El tapiz ha pasado por 5 países y varias manos antes de ser recuperado en Estados Unidos. Esta semana ha vuelto a Madrid, donde va a ser analizado y restaurado si es necesario antes de que regrese a Aragón, como señalaba el titular de Cultura José Ignacio Bert.
Y una obra que expresa también la riqueza cultural que se llegó a almacenar en aquella diócesis. Y es muy bueno que vuelva a donde tenía que volver y por eso yo estoy particularmente satisfecho de la presencia aquí de la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.
Tras ganar el Oscar por su interpretación Los Miserables, Anne Hathaway debutará en septiembre en Broadway con otro musical, Ramón.
Ni más ni menos que con Cabaret, donde la actriz de moda de Hollywood se va a meter en la piel de la protagonista de Cabaret, Sally Bowles. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Enseguida el deporte en La Linterna con Rubén Martín.